Bueno, don Pedro, muy buenos días.
Buenos días.
Para quien los tenga, ¿no?
Bueno, empieza una semana, ya no se habla de los indultos a los dos corruptos del PSOE y a la corrupta de Junts.
Porque... Laura Borràs.
Sí, sí.
Es que eso va muy deprisa. Va
todo. No, claro, porque...
¿Y los dos corruptos del PSOE quiénes son? ¿Quiénes son los dos corruptos del PSOE?
Pues había dos corruptos, uno que se habían quedado dinero público para ellos y el PSOE los indultó. Aquel que iba a hacer desaparecer los indultos y que estaba en contra de los indultos
le
políticos.
Asco. Dijo que le daban asco.
Pero además sin motivar y sin justificar.
El PSOE no lo sabía yo. Yo el de Laura Borràs sí lo conocía.
No, eran tres. El de Laura Borràs es un indulto parcial, pero los otros son dos indultos de gente que se ha, perdóname la expresión, se han trincado dinero público y el PSOE los ha indultado. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que pues nos invaden. Y nos invaden...
Tú lo tienes claro, eso ha sido una invasión, lo que ha pasado en Ceuta.
¿Tienes alguna duda?
Hombre, el PP dice otra cosita, ocupación y...
No ha hablado de invasión.
El que haya hablado de invasión ha sido Abascal desde el minuto.
No, y el PP también, vamos a ver. Por ejemplo, y escuchando a Margallo, ¿no? Que de algo sabe de política exterior, ¿no? Como el ínclito que tenemos de ministro
Álvarez.
De Asuntos Exteriores, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si 60.000 españoles entran por Gibraltar de golpe y se saltan los controles fronterizos?
Eso es impensable, está claro.
No, impensable. ¿Qué hubiese pasado?
Yo tengo claro.
Claro. ¿Y qué ha pasado con España?
Pasó en las Malvinas. Lo que pasó en las Malvinas pasaría.
Tenemos absolutamente claro. Es decir, ¿por qué los marroquíes cuando entran a la península no entran por Gibraltar?
Porque sabe
lo
que
está más
pasa,
cerca.
Sabe lo que les
está
pasaría.
Más cerca, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que puedo hacer otra pregunta, ¿no? Y para que reflexionen los oyentes y algún socialista. Bueno, los socialistas es más difícil que reflexionen.
También tenemos oyentes socialistas.
Pero es más difícil que reflexionen. ¿A qué embajador se ha llamado a consulta? Cuando se llama a consulta a un embajador es cuando tienes un problema con un país. Se llama a consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores para arreglar esa situación. ¿A qué embajador se ha llamado a consulta?
A Italia.
Correcto. Por una decisión soberana, una decisión de su país.
Que afecta a su país, no a nosotros.
Que además ha dicho, no, yo no voy a pedirle controles a los españoles, voy a pedir controles a los extracomunitarios que vengan de España. Y voy a pedir la suspensión de Schengen.
Eso hay que explicarlo bien.
Pero es que al embajador de Marruecos no se le llama consulta.
Eso explícalo bien, porque a los españoles no nos estaban quitando ningún derecho. Es decir, el anuncio de Meloni era para los extracomunitarios que viajaran en aviones procedentes de España.
Para los marroquíes que entraran, marroquíes, subsaharianos.
A los españoles
que
entraran, con el DNI entrábamos sin problema.
Entraran por España.
¿Qué hace el ministro de Asuntos Exteriores defendiendo a los extracomunitarios que vuelan desde España? Que me lo explique alguien. Yo no lo he entendido desde el minuto
uno. No, pero es que eso lo explica todo. Y no hay que olvidar que Álvarez, cuya mujer... Ahora no sé si tiene novia, pero cuya mujer es francesa, era embajador de España en Francia. Defensor siempre de la islamización de Francia. Por lo menos se deduce de sus actos, ¿no? Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Entonces, a partir de ahí, claro, llega Giorgia Meloni, la primera, y dice, oiga, no. Los extracomunitarios que vengan de España se les va a pedir pasaporte. Porque esto es una invasión de Europa por la frontera sur y, por tanto, como esto lo está permitiendo Pedro Sánchez, pues nosotros vamos a pedir pasaporte. Claro, llaman al embajador de Italia a consulta, ¿no? Porque esto es un atentado contra España. Pero es que después se une Finlandia. Y después se une Francia. Y después se une Dinamarca, que, por cierto, en Dinamarca gobierna la socialdemocracia. O sea, no son los ultraderechas.
Y acaban 22.
No es la ultraderecha de Giorgia Meloni. Y al final acaba toda Europa.
Menos cuatro.
Toda Europa, menos cuatro que no les van a ir nunca, ¿no?
No, pero está Portugal, Francia, Luxemburgo e Irlanda. Los que no se han firmado, no que han firmado una carta
bueno,
de Meloni.
Bueno, Francia está pensándose, ¿no?
Bueno, se lo pensará pronto.
Sí, pero a Luxemburgo, ¿quién va?
No, que hay
no 20, va ni el europeo, ¿no?
22 de 27 están de acuerdo. 22 de 27.
Entonces esos 22 le dicen... No. Es que los extracomunitarios que entren por tu país no van a venir a nuestro país. Además, van a hacer controles aleatorios. ¿No? Es decir, como dicen los jóvenes hoy en día, random, ¿no? Aleatorio. Es decir, A ver, ¿usted qué permiso tiene para entrar a la Unión Europea? Lo normal, lo normal. Lo normal cuando uno viaja a Mauritania, que tienes que sacar, para viajar a Mauritania tienes que sacar visado, tener 6 meses de vigencia como mínimo del pasaporte y certificación de estar vacunado con la fiebre amarilla. Si tú viajas
a Mauritania, que es tercer mundo.
Viaja a Marruecos, entra a Marruecos sin entrar por un control fronterizo.
Vayan a Marruecos, vayan para que vean lo que sea.
Entra, ¿qué pasaría si tú entras a Marruecos sin pasar por un control fronterizo? Bueno, pasaría. ¿Ustedes se imaginan que un policía nacional español le lanzara una piedra a la cabeza a un civil? Como hacen los policías marroquíes.
Sí, hay un vídeo por ahí que está. No sé si no se le ve que le dé, pero.
No, sí le da. Tú ves la foto, pero le da por un. Lo que pasa es que no lo coge de lleno, ¿no? Entonces, pero bueno, si le da, lo mata, ¿no? Si le da de lleno, lo mata. Entonces, voy a explicar una cosa que creo que nos hemos despistado, ¿no? Se está celebrando la entronización del rey Mohamed VI, es decir, cuando accede al trono de Marruecos, porque ese reinado no nos importa, ¿no? El de España sí, pero los reyes. Pero los reyes en Marruecos, sí, ahí puede haber reyes y ahí nosotros nos da igual, ¿no? Ahí no queremos república. Bueno, un país tercero tampoco tenemos que opinar. Bueno, pues la entronización de Mohamed VI. Entonces, Mohamed VI y los marroquíes en este caso juegan con los símbolos, es decir, días antes indulta a casi 2.000 personas, que eso lo suele hacer siempre cada vez que celebra el ascenso al trono. No sé si estarán en España, ¿no? Esos indultados. Entonces, ¿qué hace? Fíjate si es simbólico o no. Arrasa con una frontera española que ya se sabía que iba a pasar. Lo sabía el CNI, lo sabía el CIFAS. El CIFAS es el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Habían dado cuenta, como no puede ser de otra manera, al gobierno, y al gobierno le viene muy bien. Lo que pasa es que a lo mejor la crisis se le salió de madre, como suele pasar normalmente en estas cosas, porque dice, bueno, que no.
Se sabía, pero no que iba a ser tan grande.
Claro, no, se sabía. Lo que pasa es que no contaron a lo mejor que esta gente iba a grabar vídeos. Y bueno, y ahora estamos hablando de una invasión y nos quieren hacer creer, fíjate. Entra 60.000 y los datos del Ministerio del Interior sobre las salidas de 70.000. Es que no dan una verdad, ni así los maten. Se sonrojarían cuando digan la verdad. Se ponen rojo colorado por falta de costumbre si dicen la verdad. Entonces, hemos visto asaltos a comercio, asaltos a vehículos.
A viviendas, edificios.
A viviendas, apuñalamientos.
Incluso uno con una pistola.
Uno con una pistola. Lanzamiento de piedras, ¿no? Y eso que han venido, pues ciertamente pacíficos, ¿no? Pero ha sido una demostración de poder. Ha sido una demostración de poder de alguien, de un país que ya tiene experiencia en esto. No nos olvidemos que el 6 de noviembre de 1975, cuando esto era provincia española, hubo una resolución de la ONU que pedía, que lo había solicitado el Frente Polisario, el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental de España, ¿no? Franco estaba agonizando, estaba en sus últimos días, y entonces, dentro de 350.000 civiles, mandaron soldados, hicieron una marcha verde. ¿Y por qué se llama verde? Porque era el color del Islam. Por eso era marcha verde, no porque iban vestidos de verde. Y entonces, porque la bandera marroquí es roja, pero es el Islam.
Pero iban con banderas verdes.
Y entonces, 50 años después, siguen ocupando el Sahara. Entonces, ¿qué sucede? Que en el 2022 consiguen que Pedro Sánchez reconozca el Sahara. Pero ya lo habían hecho antes con Rodríguez Zapatero cuando sale en una fotografía detrás en el que el Sahara se pinta como territorio marroquí. Y eso tiene su símbolo. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay fundaciones y hay asociaciones y hay colectivos que pagan muy buenas conferencias, pagan muy bien las conferencias, a las que acuden como conferenciantes José Bono, López Aguilar y José Luis Rodríguez Zapatero. Eso ha venido pasando desde el 2014 hasta ahora. En el 2022 consiguen esa cartita de Pedro Sánchez que dice que el Sáhara reconoce al Sáhara como territorio marroquí. Nos enemistamos con Estados Unidos.
Con Israel.
No, pero nos enemistamos con Estados Unidos. Que Estados Unidos fue reconocido, uno de los primeros países en reconocer su independencia en 1776, fue Marruecos. Y tienen un tratado, uno de los más antiguos que existen, que todavía vigente, de libre comercio, lo tienen con Marruecos. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues cuando estaba Rodríguez Zapatero, que pasa la bandera americana, le hacemos el feo que no perdonan los americanos. Le estamos tocando las narices de forma gratuita, simplemente por sacar unos me gustas en las redes sociales y hacernos el guay, por decirlo de alguna forma, de forma absolutamente gratuita. En la OTAN no cumplimos nada de lo que tenemos la obligación de cumplir. Nos enemistamos con todo el mundo, salvo con China, Cuba, con Venezuela en la época de Maduro. O sea,
bueno,
estamos en el lado incorrecto de la historia, por mucho que quieran decir.
En el lado de los socios habituales y naturales
entonces,
de España.
Claro, entonces, ¿qué llega? Claro, ahí no tenemos apoyo. Que tenemos 75.000 soldados y entraron 60.000 personas.
Pero tenemos 75.000 en toda España.
En toda España. Pues,
toda España, no en Ceuta.
En Ceuta tenemos 3.000. 83.000 personas. Que había más policías custodiando a Pedro Sánchez cuando fue, que es la frontera. Que el territorio marítimo, perdón, el territorio, el espacio marítimo que se prohíbe el acceso por mar en la mareta para que él pueda pasar allí sus vacaciones con sus amigos y sus dos perras que ya llevan una semana allí, que a ver quién las está cuidando, del dinero público pagándole a alguien para que cuide a las perras allí en un palacio. Es decir, el espacio marítimo que se ocupa, que se prohíbe la entrada, en la mareta superior al de la frontera de Ceuta. Pero esos son datos objetivos. Que los policías que estaban protegiendo a la embajada de Marruecos son más que los que estaban en la frontera. Que los policías que estaban atendiendo a Pedro Sánchez para que no lo insultaran allí eran más que los que estaban en la frontera. Y lo importante es la música que escuchamos. ¿Por qué? Porque nos trata como idiotas, porque realmente hay idiotas en este país, ¿no? Fanáticos. Pues fíjate si hay fanáticos que han venido a decir que la invasión está orquestada por Israel, Netanyahu, por Donald Trump de Estados Unidos con el apoyo de la ultraderecha española.
Sí, tiene guasa.
No, pero eso lo dicen políticos y lo dicen la banda sincronizada de desinformación completamente en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, todos los fanáticos socialistas que conozco yo de aquí de Tenerife diciendo eso en las redes sociales. Pero mire, pónganse de acuerdo al menos en el mismo día, porque en el mismo día la izquierda ha dicho dos cosas totalmente contradictorias. Por un lado dijo que estábamos magnificando la situación y que no era para tanto, y el mismo día que dice que no era para tanto, cuando las imágenes desbordan, llega a decir que esto es una operación una conspiración judeocristiana en contra de Pedro Sánchez, orquestada por la ultraderecha española. Pónganse de acuerdo. O no es para tanto, o es para esto. O son niños desvalidos, como están diciendo, o son personas jóvenes que iban con cuchillo apuñalando a ciudadanos, como hemos visto en las imágenes. Porque las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. Es que pretende la izquierda hacer creer que el pueblo es idiota. Hombre, yo puedo entender que haya gente dentro de la izquierda que sea idiota, como lo hay en todos sitios. Pero no la población completa. Porque es que ya está bien. Ya está bien.
Estoy contestando a gente. Oye, decirle a los oyentes que tengan a bien mandar los audios, que me escriben a mí, yo les contesto. Yo les contesto sin ningún problema mientras que tenga tiempo y mientras que Pedro esté hablando. Ah, bueno. Pero que quiera mandar un audio opinando sobre lo que se está hablando en este programa o incluso para proponer temas de debate, manden un audio al 686-953-164. Le repito el número de WhatsApp, 686-953-164. Y si no insultan, los ponemos. No están insultando.
No.
Están más que nada apoyando tu versión.
Si quieren insultar, yo de la izquierda estoy acostumbrado, ¿no? Es decir, cuando no tienen argumentos insultan, cuando no tienen argumentos entran a la descalificación personal, se inventan cosas y hacen lo que hace Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha llegado a Marruecos, se ha hecho la foto, ha dicho que la culpa es de la ultraderecha y se ha mandado a mudar de vacaciones. Pero es que lo mismo hizo en la DANA.
Las tenía previstas, ¿eh?
Pues la suspende.
Sí, yo lo hubiera suspendido.
Como los políticos aquí cuando fue el incendio suspendieron las vacaciones.
Pero tenía que oír su lista, su playlist.
Pero es que por eso te decía que ya no estamos hablando del juicio de la mujer, de la condena del hermano, de la condena del número 2, de que está en prisión el otro número 2, que Paco Salazar, que era el número 2, adjunto, está, que era el que le paseaba el miembro viril por la cara a sus compañeras de partido, según dicen sus compañeras de partido, está en Argentina orquestando lo de la ley de Nieto. Y después hay una cosa que ha
pasado. Esa es otra que habrá que hablar.
Y hay una cosa que ha pasado desapercibida, que me he perdido, perdón, en el relato, porque son tantos. Marruecos, tú sabes por qué da este golpe en la mesa, creo yo, esto es mi opinión, aparte de para demostrar y humillar a España en el día de la entronización de Mohamed VI, porque es que el 26 de julio se aprobó una cosa en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, a propuesta del gobierno socialista, que es dar la nacionalidad a más de 100.000 saharauis. Eso ha pasado desapercibido.
Sí, no me había enterado.
Vamos a ver. Le van a dar la nacionalidad.
¿Pero dentro de la regularización de inmigrantes o simplemente porque son herederos de un DNI español?
Estos son los requisitos, ¿no? Te los voy a decir de memoria, puede ser que me equivoque en alguno. Los requisitos son que no son acumulativos, es decir, que cumplas uno de ellos, ¿no? El primero, haber nacido antes de 1977. Para los que no hayan nacido antes de 1977 y sean residentes en España, se pasa a la regularización express, es decir, en lugar de 10 años a 2 años, ¿no? Entonces, el tercero es tener familiares españoles. Se aplica lo de la ley de Nieto, tener ascendientes que sean españoles o no. Y el cuarto de los requisitos, que es el más curioso de todo, hacer una suerte de declaración jurada en el que quieres residir en España. Entonces se calcula que entre 100 y 200 mil saharauis pueden pasar a tener nacionalidad española.
Doble nacionalidad.
Claro. Vamos a ver si esto se para ahora en el Congreso, ¿no? Vamos, porque ya ha pasado el primer trámite, que es la aprobación en la Comisión de Justicia. Entonces, a lo mejor se para ahora en el Congreso, porque es Mohamed VI diciendo que tú me vas a hacer los saharauis españoles. A mí tus votos los sacas de Buenos Aires, los sacas de Montevideo, los sacas de Cuba. Lo que le has pagado al gobierno cubano, se le ha pagado 1 millón de euros para la tramitación de las solicitudes de la ley de Nieto. Entonces tú, vamos a ponernos en situación. Un tipo que lleva más de 60 años, imagínese una persona de 65 años, no sabe lo que es votar, porque los socialistas son tan demócratas que no votan, ¿no? Es decir, no se vota, en el socialismo puro no se vota, gobierna el régimen, ¿no? Entonces, un cubano no sabe lo que es votar. Y entonces ahora el gobierno de Cuba, al que España le ha pagado, le tramitan la nacionalidad española. Nunca ha estado en España, no va a estar nunca en España, no sabe lo que es votar, pero va a votar en España. Y además va a votar en la provincia en la que el gobierno decida. ¿Eso? ¿Ah, sí?
Esa norma en manos de este gobierno es peligrosa.
Y fuera de cualquier gobierno también.
No, o sea, pero en este manos de este gobierno.
Bueno, en este todavía más, pero da igual. Que fuera un gobierno.
Y no se ve una necesidad. Oye, que tengan el derecho, sí, pero que aceleren la tramitación. Es decir, tú puedes hacer una norma y decir, mira, si usted quiere ser español por haber sido nieto.
Pero tú imagínate un cubano.
Pero es que van a facilitar la nacionalización de esas personas.
Tú imagínate, esto es como si tú llegas, tienes una comunidad, un edificio como una comunidad de propietarios, y entonces hace 20, 30 años tuviste unas personas viviendo allí, bueno, o hace 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, tuviste una persona viviendo ahí. Entonces le dices a los nietos, mira, que sepas que ahora cuando sea la junta de propietarios tú puedes decidir sobre lo que va a hacerse en el edificio. No tienes que pagar la cuota ni las derramas del edificio para mantenerlo, pero sí vas a votar sobre eso. ¿Eso es lo que se está haciendo?
Sí, pero un poquito exagerado.
No, ese es para que visualicemos lo que se hace. Porque a los que tuvieron que huir del País Vasco porque estaban amenazados por ETA, a sus hijos no se les dio la nacionalidad. A los nietos de esos no se les dio la nacionalidad. Y es más reciente.
Sí, se fueron de España.
Pero es que, ¿sabes lo que hace falta? para poder tramitar la solicitud? Pues un certificado de la iglesia o de un certificado de cualquier organismo público como el gobierno cubano, por ejemplo, o un certificado de un partido político. Eso establece la normativa.
Que es un certificado
de un partido político. Entonces, claro, es verdad que ahora va a haber una vista pública en el Tribunal Supremo al respecto, pero como todo esto, la sacarán para adelante. Y entonces, ¿cuál es el interés? Pues mira, como no me quiere la gente en España, pues cambio el censo electoral. ¿Pero es que es así? No me gustan las leyes, las cambio. No me gustan los jueces, los trato de cambiar. No me gusta la gente que me vota porque ya no me quiere votar, los cambio.
¿Te ha entrado de la séptima, lo de la nueva cadena de televisión de TDT?
Bueno, después de que...
Échale un rolazo, porque
después
tiene,
de que el
tiene WhatsApp.
Pero vamos a ver, es que el gobierno de España ha sacado una línea de ropa.
Para regalarla.
Una línea de ropa. O sea...
Para regalarla alguna.
Se nos queman los montes. No tienen ni... Bueno, si al menos mantuviera lo que teníamos para protegernos de los incendios, pero no, tienen una normativa absurda que hace imposible que el pastoreo y el cuidado de los montes como se ha hecho durante los últimos cientos de años. Porque, claro, son multas por una cosa, multas por otra. Dice, no, es que no está prohibido. No, está tan prohibido. Lo prohíbes de facto. Porque haces imposible que se pueda tramitar. O sea, tienes los montes quemándose porque tienes combustible para dar y regalar en los montes, ¿no? Tienes las infraestructuras como las tienes. Es que alguien me puede decir algo que esté mejor en España.
El salario mínimo interprofesional.
Pero el coste de la vida es mayor.
El paro.
O sea, tenemos menos dinero.
El paro y menos
parado. Oye, vamos a ver, si yo a mí...
No, todo no está mal, Pedro.
No, vamos a ver. Es que me dices, no, el salario mínimo interprofesional. Oye, yo antes, por ejemplo, vamos a hablar en cifras. Comprar y vivir me costaba 600
euros. Sí, sí, pero el salario mínimo interprofesional está mayor.
Y cobraba 700, vale. Pero ahora es que cobro 1.200, pero me cuesta vivir 1.800.
Que sí, el coste de la vida...
Entonces,
pero ese es el... Que no todo está peor, es decir...
Eso está peor, porque vivo peor, vivo con menos poder adquisitivo.
Sí, pero eso no quita que el salario mínimo interprofesional esté más...
Claro, pero eso es el caramelo envenenado del socialismo. Es decir,
las cifras de paro son mejores que las
del 2008. Te subo la pensión 50 euros.
No, todo mal no está. ¿Verdad?
No, te subo Pedro. La pensión 50 euros, pero al que no ha cotizado nunca le pago 1.500.
Pedro, mal no está, porque las playas mira cómo están de gente. Y los restaurantes. Es decir, todo mal no está. El problema está en que tampoco puedes decir esto es todo malo.
Pero que no estoy diciendo algo que haya mejorado. Yo no estoy diciendo que afortunadamente vamos por la calle y todo.
La regularización de inmigrantes ahora viven.
Y vamos, aquí hay cosas que son impensables en otros países, como es tener un cajero mirando a la acera, ¿no? Por fuera, sin que puedas entrar, o que puedas entrar a un banco sin que pases por un control de detector de metales o con un guardia de seguridad armado. Eso es impensable en otros países. Pero no nos queda mucho para que esto pase así. En otros países es impensable que tú puedas acceder a un edificio público sin un control biométrico. Y que un control de las tablets o de los portátiles para que no puedas dejar bombas dentro. Pero es que vamos por ese camino. O tú puedes caminar por el Raval.
No, yo hace tiempo que no voy a Barcelona. Hace tiempo que no.
No, puedes caminar por el Raval tranquilamente. O tú puedes... O por el Prat. Tú puedes caminar vestido de turista por el Prat.
¿Y por el Fraile?
¿Eh?
¿Y por el Fraile?
Por el Fraile yo creo que sí.
Todavía sí, ¿no?
A lo mejor por San Isidro, pero por el Fraile yo creo que sí. Que sin mayor problema.
Yo es que hace tiempo que tampoco.
Es que nosotros tenemos...
Pero que las cosas van a peor, eso es una realidad. A veces hay que hacer un ejercicio que algo haya mejorado en este país, porque no todo va a ser malo. Pero sí es verdad que hoy por hoy se vive peor en este país que en el año 2020.
Y entonces...
O sea que como estuvo la pandemia de por medio... Pues,
que no puedas ir en algunos barrios, que a día de hoy, en algunos barrios del País Vasco, no puedas ir con la camiseta de la selección española.
También me preocupa a mí que no se pueda hablar libremente en una terraza.
Que le hayan atacado a la... Y mira que es una alcaldesa del PSOE, lo voy a decir, a una alcaldesa del PSOE, porque haya puesto una pantalla gigante para ver el partido de la selección española en la final, en Vitoria.
Pero eso es anecdótico, yo creo que...
Eso es anecdótico, sí. Eso se tiene que erradicar.
Pero
erradicar.
Es anecdótico
porque... El problema es cuando tú...
No es un problema mayor.
No,
este país.
Ahora llegamos y decimos, y al final de agosto nos olvidaremos... que hemos sido una frontera que ha sido totalmente vilipendiada por un país vecino. Mire, cuando fue la isla de Perejil, que aquellos se lo tomaron a guasa, allí que llegó el ejército.
Fue otra toma de pulso.
No, eso fue una toma de pulso. Llegó el ejército español. Y además teníamos una posición internacional en la que no nos podían toser, porque teníamos apoyo de la OTAN. Y entonces fue una toma de pulso, y una toma de pulso en la que conseguimos la paz durante mucho tiempo. Es decir, ya no nos tocaron las narices. De hecho, se frenó hasta esas sueltas de inmigración. Pero que me vengan a decir a mí ahora que Marruecos no tenía conocimiento de la situación cuando la policía marroquí y la inteligencia marroquí es de las más efectivas del mundo. Es decir, allí sí se vive un estado policial. Allí se, o sea, no pasa nada en Marruecos que la policía no sepa. Bueno, de hecho están las imágenes en las que se ve a la policía dándole paso y cortando el tráfico para que puedan pasar camiones llenos de personas. Y a la policía.
No, lo de Marruecos está claro que bueno, una democracia no es.
Y a quienes le han dado palos son a los que han vuelto. Pero es que ahora nos quieren hacer creer que ya se acabó. No, mire, han vuelto muchos, pero se han quedado otros tantos.
Y a los menores hay que quedárselos.
Y 10.000 menores, que ahora no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? 10.000 menores en una ciudad de 80.000, de 83.000.
Los distribuirán por las comunidades del PP.
Claro, eso es lo que hacen, ¿no? Se los distribuyen a las comunidades del PP.
¿Mandarán alguno aquí a Canarias?
Entonces yo no veo a Rodríguez Osuna solicitando que se los manden a él, ¿no? Como aquella vez que lo hizo en el mitin de Pedro Sánchez, pero cuando le fueron a mandar uno, dijo que no, que el dinero por delante, ¿no?
No, es un problema, y la verdad es que a mí la frivolidad con la que se está tratando no me parece la correcta por parte del gobierno de España. Y que sí haría falta tomarse en serio este tema hace mucho tiempo.
Claro, yo.
Y esto va a ir a peor.
Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué estaría pasando o qué hubiese sucedido si 60.000 españoles invadimos Gibraltar?
Mejor no hacerse la pregunta, y lo que sí tenemos que ser conscientes es de que
las cosas no están arregladas. Estoy hablando de un gobierno que a día de hoy tampoco es que sea muy serio. Pero seguramente se lo tomaría más serio que el español. Porque es que el gobierno español no tiene parangón en las democracias occidentales modernas. No tiene parangón. No hay... Es que hay más de 300 investigaciones judiciales abiertas contra el Partido Socialista. Que indultamos a los corruptos.
Eso es buena práctica. Una persona que decía que le daba asco los indultos políticos entre políticos. Pedro, ¿tú te vas de vacaciones este año o no?
Yo tomé unos días, pocos días, y de momento no tengo previsto.
Ahora te vas de viaje, pero vuelves el lunes.
Sí, vuelvo antes del lunes. Vuelvo antes del lunes.
A ver con qué nos sorprende esta semana el gobierno de Pedro Sánchez, que está de vacaciones. Él está de vacaciones en la maleta.
No me puedo subir un avión, cada que me subo un avión hay no sé cuántos detenidos más. Ahora, menos mal que en agosto, supongo que...
Los delincuentes también se toman vacaciones.
Les afecta el calor, los deja abotargados, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo se llaman las dos perras de Pedro Sánchez? Luna y algo, ¿no?
Sí, yo lo leí el otro día, pero no me quedé con ninguna.
Pero es la curiosidad de...
No me sé cómo se llaman las hijas de Zapatero.
No, bueno, tampoco tengo yo mayor interés.
Ya no me he olvidado de Zapatero, ahora de Zapatero.
No, mira, ya no... Ah, por cierto, es que me había olvidado el fiscal general del Estado, de Rodríguez Zapatero. Es que son tantos.
Mucho.
Son tantos.
Pero todo es una conspiración.
Del jefe de gabinete.
Es una conspiración. Todo esto es una conspiración.
Que nos están robando a manos llenas.
Ya verás cuando se acaben los procedimientos judiciales cómo van a encajar las piezas del puzzle, y seguramente también lo negarán.
No, y después nos hemos olvidado de otra pregunta. ¿Qué tendrá Marruecos de
Pegasus?
De P.S.
Pegasus.
¿Qué tendrá Marruecos que no somos capaces ni siquiera de hacer el paripé de llamar al embajador de Marruecos a consulta, oiga, decirle qué ha pasado aquí? No, o sea, vamos a hacer una rueda de prensa en Ceuta. Ah, y perdóname, que ahora quiero decir una cosa.
Pues venga, que no,
porque estaba viendo antes que estaba muy de acuerdo con tu anterior...
Con Antonio Blanco.
Sí, pero creo que hubo un detalle, porque cuando dijo que a veces no se entiende qué hacen Ceuta y Melilla todavía siendo territorio español. Es que Ceuta y Melilla eran españolas antes que existiera Marruecos.
No, pero no.
El reino alahuita.
No es que no se entienda.
Ya, pero
hay países que no lo entienden, como por ejemplo Donald Trump.
Pues hay que explicárselo. A Donald Trump hay que explicarle dos cosas. La primera, Marruecos se creó en 1666, el reino alahuita, que es lo que derivó después en Marruecos. Ceuta y Melilla, en Melilla creo que en 1400, yo para la fecha soy malo, antes, no, antes 97.
Antes que Canarias.
Y 1580.
Ceuta antes de Canarias.
No, y 1580 Ceuta. 100 años antes, para que no, un siglo antes, ya Ceuta y Melilla era española, un siglo antes de que se constituyera Marruecos. Eso, primero. Y segundo, en el Álamo, que defendió a Estados Unidos y consiguió que Estados Unidos sea lo que existe hoy en día, lucharon canarios que fundaron la ciudad de San Antonio, que el primer alcalde era de Lanzarote. Fíjate que hay una ciudad muy importante, se llama Galveston, no solo San Antonio, sino Galveston.
De Galvez.
De Galvez,
que es,
¿no?
Un tío del Puerto de la Cruz.
Sí, 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 ¿no? De Bernardo de Galvez, que era el hijo de Galvez, que era el administrador de la Real Casa de la Real Aduana, ¿no? Pero más allá de eso, hay que explicarle, oiga, mire, que los españoles conseguimos que Estados Unidos fuera independiente, que se brindó con vino de Canarias, que es España, en la Carta de Independencia de Estados Unidos. Claro, no somos Pedro Sánchez.
Sí, pero a Donald Trump es difícil explicarle
eso. Sí, pero porque no somos Pedro Sánchez, y porque seguramente tendremos algún, no lo sé, embajador político en Estados Unidos, no tengo ni idea, ¿no?
Seguramente, seguro.
Pero digo, no somos Pedro Sánchez.
Gracias a Dios, gracias a Dios.
Y después, para los españoles, porque alguno habrá diciendo que, mire, que Ceuta y Melilla eran españolas antes que existiera Marruecos. Eso hay que grabárselo a fuego. Porque hay todavía algunos de izquierda que sigue defendiendo que, bueno, que vamos a entregarle Ceuta a Melilla, ¿no?
Hay algunos de izquierda que hablan de lo que pasó en América de una manera muy rara.
Que tampoco saben.
Imagínate lo que será. Pedro, la semana que viene más. Y nos sorprenderán seguramente. No podemos ni imaginar lo que puede pasar.
La verdad que tengo que reconocer que no me lo esperaba esto.
Yo no juego.
Sabía que iba a pasar, pero no pensé que fuera así. Y mucho menos que íbamos a tener pues esa desidia, ¿no?
Eso es lo peor. Y sobre todo que haya gente que todavía crea que
y no, y esa después, es la y después razón. La ¿qué? Tragedia, ¿no? Que hay 72 muertos a día de hoy.
72
muertos, 72
muertos en el agua,
ahogado.
Y 11 en territorio marroquí y todavía están los buzos de la Guardia Civil buscando
cadáveres. Y de esos escudos civiles no hablamos ninguno, ¿no?
No, ¿para qué?